El estudio de hoy corresponde a el día 5 de septiembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. En el estudio de hoy estaremos volando por el desierto frente al monte Sinaí y estaremos pasando los capítulos 18 a 40, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Dick nos las va a ir mencionando. La península del Sinaí nos va a servir de portada para el vuelo de hoy al Éxodo, que quiere decir la salida, y que fue en donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, junto con detalles e instrucciones de cómo se le había de adorar, ya que abundaron las señales milagrosas del absoluto poder de Dios. Y también Dios les reveló, en forma bien definida y clara, la identidad de Israel como nación. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dick se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: me alegro que hayan traído sus Biblias. Si trajeron sus Biblias, ábranlas al libro de Éxodo y capítulos 18 y 19 en adelante. Comenzaremos con el capítulo 19, verso 1. Así pues, yo quisiera compartir con ustedes que esta semana, en preparación para el estudio del día de hoy, estuve leyendo algunos artículos que se refieren a la meteorología, o sea, el estudio de los fenómenos de las nubes. Ustedes se van a dar cuenta mientras se están acomodando que este estudio de hoy está basado frente al monte Sinaí. En estos artículos que estuve estudiando, que hablan de este fenómeno que toma lugar alrededor del mundo, donde las nubes nos muestran diferentes figuras, retratos. Algunas nubes se les llamó UFO, que quiere decir objetos, fenómenos foráneos no identificados. Es parte de cómo se ven las nubes. Estas nubes cambian sus figuras porque depende de las temperaturas y la gravedad que contrae. Esto produce lo que los meteorólogos le llaman nubes articuladas, que se ven como UFOs. He visto algunos retratos que de veras parece que están celebrando el Día de la Independencia. Y esto cambia de un lugar a otro, de día a otro. También leí este artículo acerca de las tormentas de rayos y centellas. A esto se le llama las tormentas de energía positiva y negativa, que esto nosotros lo vemos y le llamamos rayos, y siempre queremos que estos rayos descienden, cuando la verdad es que los rayos se elevan de la tierra a las nubes. Dependiendo de estos fenómenos, se les llama también humos marítimos. Es algo así como una forma muy familiar que se le llama sobre de los mares, se ven como diferentes formaciones muy atractivas. Es algo como las olas del mar, como en actividades marítimas que se le llama tsunamis. Con esto en mente, estos marítimos, parece ser que así sucedió con los hijos de Israel que estaban frente al monte Sinaí, porque ellos vieron tormentas, fuegos, truenos, voces de cómo Dios se comunicaba con Moisés entregándole la ley. Sabemos que para este punto Israel ya había salido de Egipto y ahora Dios los está dirigiendo por el desierto y les está instruyendo y enseñándoles la ley. El énfasis el énfasis cambia de narración a articulación. Lo que sucedió cuando salieron de Egipto, ahora que son una nación y reconocen que es una nación que pertenece a Dios. Los judíos se refieren a esta sección de la Biblia, en particular a esta parte de Éxodo capítulo 18 en adelante, como el centro de la nación o la vida de la nación de Israel. Israel reconoce que como judíos ven su pasado y Dios les enseña con este pacto que le dio a Moisés de que van a depender de Dios. Lo vamos a ver así. La revelación de Dios es su identificación. Ahora los judíos se identifican como que Dios les dio un pacto, les entregó la ley. Recordando los estudios pasados, recordemos que en Éxodos del estudio pasado vimos cuatro figuras y cuatro etapas. También vamos a ver cuatro etapas de la nación de Israel. Vamos a ver cuatro palabras que ya vimos en el estudio pasado y lo vamos a repasar. Dominación. Ese es el capítulo de 1 al 12. Dominación por Egipto a los judíos. Egipto fue su dueño. Ellos eran esclavos de los egipcios. Así que capítulo 1 al 12 vemos la dominación, que luego siguió la liberación de Egipto. Es donde quedamos en el estudio pasado, en liberación. Capítulos 13 a 18 en el estudio de hoy. Vamos a ver la etapa final de la nación de Israel, donde vemos la revelación e identificación. Dios reveló sus leyes a la nación y en la última sección vamos a ver la parte donde se identifican como pueblo preferido o escogido por Dios. En Éxodo 19:1 que nos dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, al monte de Sinaí. Así que aquí vemos que ya pasaron 3 meses de la salida de Egipto, están acampados frente al monte Sinaí en el desierto, porque salieron de Redifim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, en aquel campamento frente al monte Sinaí. Así Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacobo y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hasta aquí. Los he traído a mí. Así que Dios les está moviendo su memoria. Recuerden quiénes fueron. Recuerden de dónde vinieron. Recuerden todo lo que hice por vosotros y cómo he proveído para ustedes ahora. Pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios está refiriendo a Moisés, como dice en este verso, que lo llevé sobre alas de águila, que esto quiere decir en griego, nashir. Dios está haciendo referencia, comparación, a un tipo especial de águilas que viven en esa área que se le llama águilas griffin. Este tipo de águilas son tan celosas que van y hacen sus nidos a lo más alto de las montañas, en el desierto, donde no los va a distraer nada. Esta águila madre provee para sus polluelos en una forma única y con mucho tiento. Así que en aquel lugar donde se encuentran los hijos de Israel, podemos ver la comparación que Dios dice cuando los llevó en alas de águilas, los está llevando a su mente a las águilas que ellos reconocen que llevan a sus polluelos a lo más lejos de la civilización. En aquella situación, Dios proveó para Israel, sus hijos, agua de la peña y maná del cielo. Y continuamos en verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Yo me pregunto cómo se sienten ustedes, cómo se ven ustedes bajo esta protección de Dios. ¿Cómo te ves y cómo crees que Dios te ve? Yo no reconozco otro, sino que somos para Dios un tesoro especial. Y porque Dios provee para nosotros, Dios nos guía, Dios nos protege como a Israel, Dios los protegió y oían tormentas, pero ellos entendieron que Dios le dijo que eran un tesoro especial para Dios. También ustedes que me están escuchando son tesoro especial para Dios. Algunas gentes se consideran indignos de venir a la presencia de Dios, pero vemos aquí que el valor del artículo depende de la persona que lo posee. Dios envió a su Hijo unigénito para entregarse por nosotros porque somos para Dios algo especial. Así que tenemos que decir que somos tesoro especial para Dios. Entonces, si vemos la historia de que cómo la gente veía a Dios y cómo Dios se dirigió a ellos con voces truenos, Dios regresó hacia ellos trayéndoles mensaje de Dios. Toda una hermosa afirmación. ¿Y qué dijeron los israelitas? Todo lo que Dios te diga, todo lo cumpliremos. Simplemente dinos qué es lo que debemos de hacer y nosotros lo haremos. Es algo maravilloso cómo se expresaron, pero es una cosa muy diferente hacerla. Hicieron esta afirmación. Todo lo que Dios te diga, nosotros lo haremos. El problema con esa afirmación y esa promesa que ellos hicieron es la capacidad que ellos les faltaba. Nosotros como humanos no tenemos esta hermosa capacidad. Continuamos violando la ley como Jesús nos lo dijo en esa hermosa frase de que, y continuamos con esa historia. Deuteronomio 5:29, Moisés escribió en el libro que sigue de Éxodo, dice: quien diere que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ese fue el clamor del Creador que les entregó la ley, que si los hijos de él cumplían todo estos mandamientos que Dios les entregó. Pero no tenían la habilidad de lograrlo. Pablo lo escribió más tarde en el libro a los Galatas, capítulo 3 y verso 24. Pablo les refiere a la ley y dice: la ley fue nuestro tutor, sí, nuestro pedagogo. Eso fue lo que la ley. La ley simplemente nos mostró que no podríamos guardar la ley de Dios porque somos imperfectos. Eso fue lo que Moisés dijo y es lo que Pablo nos está diciendo en Galatas 3:24. El propósito de la ley y los 10 mandamientos es que Dios nos iba a dar un tutor hasta que apareciera el verdadero maestro. Y esto es el Señor Jesucristo. Jesucristo fue el y es nuestro tutor para siempre. Eso es lo que la ley te dice. Es lo que tienes que hacer y no hacer. Una vez que apareció nuestro Salvador, estableció un nuevo pacto para ti y para mí y para todos nosotros. Vemos en el verso 16 de este fenómeno que les hablé. Dice: aconteció que la tierra, al tercer día, cuando vio la montaña, vino a la montaña y vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de la bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Estaban atemorizados por lo que oían y veían, porque el monte Sinaí estaba cubierto de aquel humo, como seña de que el Señor descendió al monte. Así que aquel humo que ellos veían, que estaban acostumbrados como un horno, y ellos lo veían sobre el monte Sinaí. Así que si nosotros hubiésemos estado ahí, frente al monte Sinaí, hubiéramos visto como un volcán, aquel volcán que hace erupción de humo oscuro. Mientras todo este fenómeno estaba tomando lugar, esta era una demostración de el amor y carácter perfecto de Dios. La presencia de Dios que no tiene error. Los rabinos le llamaban a este escenario: ningún mortal puede estar frente a la majestuosidad, presencia de Dios. Dios dijo lo mismo en otros libros, como le va a decir a Moisés: no, nadie puede ver mi rostro y vivir, Moisés. Entiendan esto. Así que Dios no permitió que los hijos de Israel le vieran, de otra manera hubieran muerto, sino que Dios permitió a Moisés que entendiese la ley, y Dios le reveló a Moisés con su voz que es su voluntad. Y Moisés se la refirió a los hijos de Israel y a todos nosotros. La voz de Dios que ellos oían era algo temeroso, pero reconocemos y entendemos que tenemos que entender esto como un modelo, como Dios nos habla a todos, porque una persona va a decir: oh, es maravilloso entender lo que Dios quiere, lo que Dios me pide, Dios provee para mí, Dios siempre viene y me comunica. Skip, yo nunca he oído que Dios me hable por mi nombre, pero si entendemos con toda claridad que más de otras veces Dios te va a hablar, como le hizo al profeta Elías, cuando el profeta Elías esperaba una comunicación maravillosa de la presencia de Dios, pero el profeta esperaba fuego, sonidos, fuertes vientos, pero el profeta escribió que Dios le habló con una voz muy tranquila, con mucha tranquilidad. Así Dios te va a hablar a ti con mucha tranquilidad, no como estos horribles fenómenos. Aún yo puedo asegurar que si venimos al Nuevo Testamento, es una de las grandes diferencias de las sinagogas, de los judíos. Los judíos entendieron y querían cumplir los preceptos e instrucciones de Dios. En el Nuevo Testamento se nos dice que eso fue bueno para los hijos de Israel, y esos principios que nosotros hemos visto en la persona del Señor Jesucristo. Todo esto se cumplió en Jesucristo. Ahora, Dios nos habla por el Hijo. Hebreos 1:1, que nos dice con toda claridad: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto nos da testimonio de los principios de la ley, era para aquellos días. Pero hoy Dios nos habla en la persona de Jesucristo. Leí un comentario del Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 12, el escritor dice: no hemos venido al monte, no te habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad y las tinieblas a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más así. 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte, esa bestia sería apedreada o pasada por lanza o dardo. 21. Y tan terrible era lo que se veía y se oía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, al juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. 24. A Jesús, el mediador de todo nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Es lo que está diciendo. Nos habla y nos da mejor mensaje que aquella sangre de Abel. Vemos el contraste del Antiguo al Nuevo Testamento. De un monte a otro monte, el pacto que Dios estableció en el monte Sinaí y el pacto con la sangre del Señor Jesucristo que tomó lugar en cerca de la ciudad de Jerusalén, que es la nueva Sinaí, que se llama la Sion. Esto nos lleva a la lista de los primeros 10 mandamientos de Dios, los mandamientos mayores de la ley de Dios, que es una suprema devoción. Dios suprimió, unió todos sus reglamentos y leyes que mencionó a Moisés, los concentró en 10 mandamientos. Sabemos que Dios siempre nos habla de diferentes maneras que vemos en los 10 mandamientos. Básicamente, Dios nos pide una devoción suprema hacia a Él y un afecto sincero por otras personas. Eso es lo que completan los 10 mandamientos. Un supremo afecto y una atención y devoción a Dios y un amor y afecto para nuestros prójimos. Así que la ley vino en 2 tablas, es lo que dice la Biblia. 2 tablas que Moisés traía. ¿Por qué? Porque la ley está dividida en 2 formas. Los primeros 4 mandamientos son verticales, o sea, cómo Dios desea que nos comportemos en la presencia de Dios, cómo debemos de presentar a Dios. Los últimos 6 mandamientos están en forma horizontal. Esto es cómo debemos de comportarnos con nuestro prójimo, hombre con hombre, mujer con mujer. Así que estos 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en forma y de imagen y representa cómo debemos de adorar a Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día sábado, glorificar el día número 7, pero también honrar a nuestro padre y madre, y no adulterarás, no fornicarás, no matarás. Pero el último mandamiento, que Pablo dice que este último mandamiento lo mató, y es el mandamiento que no codiciarás. La razón que esto ofendió al apóstol Pablo es porque fue la primera vez que para el apóstol Pablo reconoció que la ley no solamente nos acusa de acciones, porque si tú mientes, si tú robas o matas a alguien, esta es una ley que estás violando, que toda la gente lo va a ver. Eso es lo que hace una persona que públicamente viola estos mandamientos. Pero cuando Dios dice que no codiciarás, es un pecado que cometemos todos y que nadie lo puede ver para que nos puedan reprender. En estas 2 tablas de la ley, algunas personas lo explicó de esta manera. Los 10 mandamientos se dieron en tablas o formas de pastillas para obedecerlas, y eso nos va a salvar de muchos problemas, porque muchas gentes toman pastillas para dormirse, pastillas para despertar, pastillas para comportarse durante el día. Eso es lo que muchas gentes hacen. Así que si tú te entregas al Señor y tratas de vivir por lo que está escrito en estas 2 tabletas de la ley, no tendrás esos problemas. En el verso 24 vamos a ver un poco más lo que es guardar la ley, lo que tienen estas tabletas de la ley, estarán bien. Ahora vamos a continuar en Éxodo capítulo 20, verso 24, que nos continuamos con la instrucción que dice: altar de tierra harás para mí, y si sacrificaréis sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no los labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Es lo que estoy diciendo. Este es un texto bien interesante para mí, y es uno de mis favoritos, porque aquí Dios me muestra que a Dios no le interesa los altares bien decorado, sino que a Dios le interesa que lo hagas. A Dios le interesa que lo adores sin ninguna distracción. Dios desea que tú te enfoques en Él, en una adoración sin distracciones. Esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere que estés admirando aquel hermoso altar, qué tan lujoso eso está, sino Dios quiere que nos enfoquemos en el en lugar de la arquitectura del altar, sino quién fue el que ordenó aquel altar y quién es el que tienes en mente, a quién le vas a adorar. Cuando se trata de adorar a Dios, Dios desea una atención directa, directa. No ponga tu atención en lo que hay en tu derredor, principalmente el altar. ¿Qué es el principio que Dios nos pide aquí? ¿Acaso a Dios no le interesa el arte? Sí, a Dios le interesa el arte, pero a Dios le interesa más lo que tienes en tu corazón. Mientras que tú tengas tu corazón en la presencia de Dios, no te tienes que preocupar por el arte que hay en tu derredor. Es una forma alta de una expresión artística como alabar a Dios. Recordamos cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana en el pozo de Jacobo. ¿De qué hablaron ahí? Aquella hermosa conversación que aquella mujer se abrió y se entregó todo su pensamiento a Dios y le dijo al Señor: nuestros padres adoraron este monte, que es el monte Gerizim. En Juan 4:20, ella dijo al Señor: ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le contestó: mujer, no importa dónde adores o cómo adores, lo que importa es cómo adores a Dios. A Dios le tienes que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, nuestro corazón siempre sobrepasa el arte, la posición de nuestro corazón. En capítulos 21, 22 y 24, hasta 24, vemos donde que mucha gente se comienzan a pensar diferente. Han estado muy contentos a través del libro de Génesis, Éxodo, pero ahora llegan a lo que la ley está explicada en detalles, cómo nos debemos de comportar en nuestra vida social, cómo obtener nuestras propiedades, la ley moral, lo que se puede y no se puede hacer moralmente en nuestras vidas, cómo agradar a Dios, precepto tras precepto en forma espiritual. Capítulo 21, verso 1, vemos juicios. Estas son las leyes que les propondrás si comparares siervo hebreo. 6 años te servirá, más el séptimo año será libre y de balde. Eso es lo que Dios le ordenó a Moisés. Y el verso 21 quiere decir que si compras un siervo Egipto, te va a servir por 6 años, pero el año séptimo él saldrá libre de balde, o sea, no tiene que pagar nada por su libertad. Yo quiero aclarar esto aquí porque hay un patrón que vamos a ver a través de toda la ley de Dios. Es el patrón del día séptimo, el patrón del 6 y 1. 6 días vas a trabajar, pero descansas el día 7, porque Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y descansó el día séptimo. También podemos ver la misma ley en la práctica de la agricultura. que puede, eres libre de sembrar tu tierra 7 años, pero el día número, el año número 7 la vas a dejar descansar para que sí la tierra descanse. Así que este siervo le va a servir a su señor por 6 años y el año número 7 quedará en libertad. La razón que este siervo tenía que trabajar por un número de años, tenía que trabajar, porque cuando venía a ser dueño de propiedad de este señor, traía deudas que pagar. Por eso se estipula con toda claridad aquí, que el siervo va a estar ahí 6 años, pero llega el año 7 y este siervo siente que su señor lo ha tratado con respeto y él desea continuar siendo propiedad de este señor. La ley que tenían era un procedimiento. Arrimaban a este siervo a la orilla de un poste y con una lanceta le agujeraban la oreja como señal de que ese hombre o mujer ya pertenecía a este señor para siempre. Las damas han practicado el agujerarse las orejas por muchos años porque les gusta colgarse aretes. Ese es, lo hacen voluntariamente. Así también aquel siervo lo hacía voluntariamente. Vamos a ver el patrón de 6 y 1 que hemos estado hablando. Esto no era nomás para aquellos días de que la gente tenía que respetar el día 7 en varias formas. Como ya mencioné, la tierra se podía trabajar por 6 años y descansar un día, pero por 490 años los judíos ignoraron esta ley. Eso fue una de las razones que Dios los llevó cautivos a Babilonia contra de su voluntad, no solamente por esto y muchos otros pecados. Pero la razón principal que Dios los llevó cautivos a Babilonia fue que no respetaron y dejaron descansar la tierra. Así que, ¿cuántos sábados había en 490 años? 70 sábados. Por eso es que Dios les ordenó que iban a ser cautivos, esclavos, en Babilonia por 70 años. Esto que representa un sábado por cada año, o un año por cada sábado, que no dejaron descansar la tierra. Algo más. Muchas gentes aquí ven la referencia al reinado milenial, donde en el reino milenial continuará el patrón de 6 y 1. Les quiero mencionar, mucha gente les interesa mucho estos números. A mí no me interesa tanto. Lo que me interesa es estar en la presencia de Dios, alabando y agradando a Dios. Muchas personas ven que Satanás va a estar atado en un periodo de 6 y 1. Esto nos lleva a ciertos debates universales donde muchas gentes se atreven a pronosticar. Es interesante que las gentes que han pronosticado en el judío, en el calendario judío, dice que estamos viviendo el año 4800 y algo así. Entonces, ellos dicen que así con este patrón de 6 y 1, el reinado milenial de 1000 años, en el capítulo 20 de Apocalipsis nos dice que lo que va a estar tomando lugar en la tierra puede ser que por 6000 años después del año milenial se está llegando a su tiempo. Muchas gente lo ve bien interesante. A mí no me interesa tanto el pronosticar fechas. Yo digo, en su mayoría, yo me pregunto por qué es que esta gente le llama la atención este patrón de 6 y 1 y hacen predicciones, pero ¿qué sucede cuando hacen predicciones y no se cumplió lo que predijeron o profetizaron? Entonces comienzan a presentar disculpas y otras cosas. Entonces, por eso a mí me gusta mejor no concentrar mucho en esto de pronosticar acontecimientos. Si vamos al verso 12, se presenta el castigo, que ya lo vimos en el libro de Génesis. Pero aquí en Éxodo 21 y verso 12 dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él también morirá. Esto le molesta a muchas gentes, a un cristiano. Dicen que la pena capital es algo muy cruel y que Dios no puede ser tan cruel. Y que entre los cristianos hay mucho debate acerca de si qué significa todo esto. Recordemos que en Génesis 9 vemos ese principio donde Dios dijo, el que derrame sangre de hombre, así que también otro hombre derramará su sangre. Aquí se está repitiendo Dios, el que golpee un, el que hiriere a alguno haciéndole morir, así también él morirá. Mas el que se... Vemos por lo menos 10 razones porque algunas gentes podían recibir la pena de muerte por una, el que cometa sacrificio de niños, el de 3 y 4, el que participe secuestro, el que cometa asesinato, número 5, por maldecir a vuestros padres. Si esa ley estuviera vigente, hubiera más padres sin hijos. Pero por brujería, astrología, idolatría y ser falsos profetas, todos estos crímenes se castigaban con pena de muerte. Esto molesta a algunas personas de la pena capital, principalmente alguien que asesine a otra persona. La nación judía guardaban, porque vemos que el asesinato y el matar son cosas, dos cosas diferentes. La nación judía tenían la pena de muerte para legalmente castigar a la persona que cometía el crimen. Es como los judíos lo veían. Justamente una persona tiene que pagar diente por diente. Entonces, al paso de los años, venimos al 4, a Éxodo 24, 24, donde se nos explica diente por diente, mano por mano, ¿verdad? Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y si un hombre le golpea al ojo de su siervo, a ese siervo también se le debe de sacar su ojo, y luego ese hombre debe de quedar en libertad. Si una persona le golpea a alguien y le pierde su diente, esa persona tiene que estar castigado con un diente. A esto se le llamó la ley extaliona, que es la retribución exacta. Esto quiere decir que el castigo de esta persona es de acuerdo al crimen que cometió. Igualmente, esto nos lleva hasta la ley original, al principio de la ley que los judíos llamaron el Código de Comarabi. Es lo que escribieron en el Código de Comarabi. ¿Por qué es que Dios incluyó esto de pena de muerte? Dios lo instituyó para que la gente no fuera vengativa, para que así se limitaba el castigo. Dios conoce nuestra naturaleza humana. Dios conoce nuestra naturaleza humana de que si tú sientes que alguien te sacó un diente, tú le quieres sacar todos los dientes a tu adversario. Tú me sacas uno de mis ojos, yo te voy a sacar los dos. Vas a quedar completamente ciego. Eso es nuestra naturaleza humana. Así que Dios los reconoce, y para limitar la retribución sea de acuerdo al crimen, por eso se estableció la ley Lex Taliona. Bueno, si tú recuerdas en Génesis capítulo 4, este fue problema para Lamec. En Génesis 4, 23, dice, Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd vos, mis mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que si un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será vengado. Vemos desde ahí ya comenzó el problema. Entonces, ¿qué sucede? La sociedad tribal de aquellos días tenían una persona designada para esta venganza. Para que vengara, se le llamaban el vengador de sangre. Si alguien de la otra tribu venía y golpeaba a uno de su tribu, aparecía este verdugo con toda la libertad, ministraba el castigo de acuerdo al crimen, para que el crimen fuese de acuerdo al, el castigo de acuerdo al crimen. Entonces, el capítulo 22 nos habla de la propiedad. Éxodo 23, vemos cómo, y descubrimos, mientras leemos Éxodo 23, vemos que Dios de veras le gusta el compañerismo. Dios desea que su pueblo, Dios desea que los suyos, aunque estén esparcidos en diferentes partes de la tierra, nos vengamos y nos reunamos ciertos tiempos del año para tener fiestas sagradas. Debemos de disfrutar, gozarnos, conmemorar nuestros éxitos pasados en la presencia de Dios. Dios les ordenó a los judíos tres fiestas. En el verso Éxodo 23, verso 14, dice, tres veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, guardaréis 7 días, comeréis los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque es el primer mes, el mes de Abib, que después se cambió el nombre de Abib a Nisan, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Veamos cómo Dios aclara. Dios desea que estemos en comunión. Verso 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de los labores que hubiere sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces al año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. ¿Por qué es que Dios ordenó así? Dios reconoce que cuando disfrutamos de compañerismo, esto es único para los hijos de Dios. En Hebreos 10:25, Dios dice, no descuiden de reunirse como algunos los tienen por costumbre, sino que debemos de reunirnos con frecuencia cuando vemos que el día final se acerca. Pascua. Pascua y es la celebración de la redención. Pentecostés es celebra la provisión. Las fiestas de los tabernáculos celebra la protección de Dios para los suyos. Así que los judíos celebraron su salida de Egipto, su liberación, donde aprendieron a escoger un cordero y sacrificarlo. De esta forma, ¿cuál fue la primera marca de la Pascua? Es el día de Abib. El día 10 del mes de Nisan celebraban, separaban el cordero perfecto, luego el día 14 lo mataban, lo inmolaban para poder, imagínense cuando el papá de la familia iba a la majada, escogía el cordero perfecto y por 4 días sus niños lo acariciaban, jugaban con él, pero al día número cuatro los mismos niños se daban cuenta que su papá había inmolando aquel animalito que ellos habían aprendido a estimar. Esto nos trae un hermoso mensaje, que Dios ordena que tiene que haber derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esta actividad tomaba 50 días antes de los frutos, y luego celebraban el día de Pentecostés. Esto era la provisión de que Dios les había enviado y pudieron cosechar. Esto fue la única vez, bien interesantemente, que se permitía pan con levadura. Es la única fiesta que se permitía, que Dios les permitía que trajeran pan con levadura. Esto es bien significante, ¿por qué? Porque más tarde va a comenzar la iglesia el día de Pentecostés. Y cuando comenzó la iglesia, ahí se incluyeron no solamente judíos, no solamente gente, sino también nosotros, los gentiles. Simplemente el que tenga fe en Jesucristo leudados o no leudados, todos venimos a la presencia de Dios. Veamos ahora la fiesta de los tabernáculos. Cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos, ellos celebraban como Dios proveó y los protegió por 40 años por el desierto. Lo hermoso de esta fiesta es que la gente acampan por una semana fuera de su casa. Los niños se gozan y disfrutan de esta fiesta porque pueden estar fuera de la ciudad, acampados en una carpa por toda una semana. Entonces, los capítulos 25, 26 y 27, estos capítulos nos hablan de este patrón de una estructura muy interesante y significativa que se llama el tabernáculo. El tabernáculo simplemente era una carpa, una tienda construida de materiales de telas, de postes de madera y telas de sus animales. Es como construyeron este tabernáculo. Veámoslo de esta forma. Dios estaba acampando con ellos en el desierto hace 3.500 años, entendamos. Una cuarta parte de este libro que estamos leyendo, Éxodo, se dedica al tabernáculo. Una cuarta parte. 11 capítulos nos dictan y describen el tabernáculo. Cómo se había de construir y para qué y qué hacer en el tabernáculo. Vemos Éxodo 24, 18, que dice: entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 25:1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis ofrenda. Verso 8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es lo que está diciendo: habitaré en medio de ellos. Si tú viajas a Europa, uno de las arquitecturas más atrayentes es una catedral llamada Abbey. Eso es una hermosa estructura catedral que le llaman Abbey. Pero si tú vas a Egipto, una de las marcas nacionales en la ciudad de Cairo. Yo recuerdo que he volado a Cairo varias veces, y cuando el avión está descendiendo, a tu lado izquierdo puedes ver una escena increíble, maravillosa, que tú sientes dentro de tu corazón, que son las pirámides. Cuando llegues a la casa de Dios, es algo así como cualquier construcción. Es una simple tienda. Es una tienda que los judíos elaboraron sin ningún lujo. Cuando en estos días vemos los modelos del tabernáculo, te quedas pensando, ¿cómo es que Dios habitaba en esta casucha? No hay nada de lujo en esto. Ese es lo que Dios decide para venir a visitar y estar contigo, con nosotros. Es muy importante que reconozcamos que lo que hizo al tabernáculo tan sobresaliente y especial fue el ocupante, no la estructura en sí, sino que Dios estaba ahí, en esa habitación. Es que Dios desea un corazón sincero, corazones sinceros, corazones en comunión, corazones que están de acuerdo en la presencia de Dios. Sin leer todos los capítulos del tabernáculo, una persona viene al tabernáculo y te vas a dar cuenta que encontrarás una cerca de telas que tiene una altura como de 7 pies, o sea, 2 metros 30 centímetros. Pero hay una sola entrada a este corral. Esa entrada es una sola puerta, y la única forma que puedes entrar por esa puerta es trayendo un cordero perfecto y se lo entregas al sacerdote para que él lo pueda presentar por ti. La única forma que puedes ir a la presencia de Dios en el tabernáculo es trayendo un animal para sacrificar. Si era el sacerdote que entraba para a este corral para sacrificar tu corderito por ti, se das cuenta que aquel corral tenía 75 por 150 pies. Entrabas y te encontrabas dentro de aquel corral, aquella estructura, vas a encontrar un altar. Un altar que era el lavadero. También encontrabas el lavadero. Ese era un recipiente con agua limpia. Y así los sacerdotes ahí lavaban el corderito para el holocausto. Frente a ti veías la tienda, aquella estructura. Miras en tu derredor, ves un corral de telas. En este corral de 75 por 150 pies. Y en el centro vas a notar esta estructura llamada tienda. En aquella estructura que es como 15 por 45 pies. Y está dividida en dos secciones. La primera sección, que es el primer lugar, se llama el lugar santo. Y la última habitación, que es de 15 por 15 por 15 pies cuadrado, es el lugar santísimo. Si un sacerdote venía para presentar el holocausto al la primera parte del tabernáculo, veías el candelabro. En la candelabra es donde el sacerdote le alimentaba con aceite continuamente para que hubiera luz. Ese era el alumbrado del lugar santo. Así que a tu izquierda está el candelabro, a la mano derecha estará la mesa de los panes sin levadura. Eso es lo que Israel creía. Y mero frente a ti veías un velo decorado con de tejidos de diferentes colores, muy hermoso. Luego, detrás de aquel velo, había un cúbico, como ya dije, que era de 15 por 15 por 15. Era un cuadro perfecto. Esto se le llamó el lugar santísimo. En aquel lugar santísimo, nadie, ninguna persona podía entrar que tuviera pecado. El único que podía entrar, y una sola vez al año, era el sacerdote, que tenía que estar seguro que no tenía pecado, porque si aquel sacerdote entraba ligeramente y no se había purificado de sus pecados, caía muerto. En el lugar santo ponía aceite a las lámparas. Pero continuando con la explicación del lugar santísimo, donde el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año, aunque el texto no nos lo dice, pero hemos leído otras escrituras rabínicas de que el lugar santísimo era un lugar tan hermoso que si cuando el sacerdote venía a la presencia de Dios, que era solamente el sumo sacerdote, tenía que pasar después que se santificaba y con sangre, él, de acuerdo a las escrituras rabínicas y tradiciones, el sacerdote llevaba en los bordes de su vestamento, en la borde de su saco, le ponían campanillas que se le llamaban granadas. En estas campanitas, mientras que el sacerdote estaba caminando, si oía el sonido de aquellas campanillas, esto indicaba que el sacerdote estaba vivo. Pero si dejaban de sonar las campanitas, esto indicaba que el sacerdote había caído muerto. Y debido a eso, de acuerdo a estas escrituras rabínicas, a este sumo sacerdote se le amarraba una cuerda en una pierna por si acaso caía muerto. Nadie podía entrar ahí porque el que entrara ahí caía muerto también. Así que en el lugar santísimo, en el tabernáculo, estaba lo que se llamaba el arca del pacto. Este era el mueble más importante de todo el tabernáculo. Este arca de pacto era como de 45 pulgadas por 27 pulgadas. 45 por 27 pulgadas. Y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio. El propiciatorio era una tabla de oro puro. Y dentro del arca había tres cosas, tres artículos. Las tablas de la ley, de Moisés. Y eso es las tablas que Moisés fabricó, porque las originales las quebró. Eso era lo que había dentro del el arca del pacto. Estaba la vara de Aarón que floreció y una olla de maná, una olla de oro con maná. Tres cosas había. La ley que estaba en el tabernáculo era la ley que los hijos de Israel dijeron: nosotros la cumplimos. Lo que Dios te diga, tú nos lo comunicas y nosotros lo haremos. Es lo que dijeron. Pero entonces, ¿qué sucedió? Lo que había en el tabernáculo era significante de lo que tomó lugar en el desierto. Porque Dios les dijo a al sumo sacerdote: yo me voy a encontrar con ustedes frente al querubín y en el propiciatorio, porque es donde vas a esparcir sangre. Y cuando vas a esparcir la sangre en el propiciatorio, ahí estaré yo. Ese es el lugar donde mostraba su misericordia, basado en la sangre del sacrificio, indicando que de ahí en adelante cumplirían con la ley. Todo esto es un retrato de perdón, de expiación. Entonces, ahora veremos lo importante que es la expiación. Vamos a leer en Éxodo 25, verso 21, que dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondré el testimonio que yo te daré. 22. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que estén sobre el arca del testimonio. Así que esta arca del pacto iba a ser para nosotros los cristianos un retrato de Cristo. Porque en el tabernáculo había solamente una puerta, una pura forma de entrar al cielo. Jesús dijo: yo soy la puerta. La entrada del tabernáculo estaba al lado oriente del tabernáculo, que indica cualquier persona que deseaba entrar tenía que pasar por la tribu de Judá. Y Jesucristo nació y fue descendiente de la tribu de Judá. Pero en el tabernáculo mismo, que era algo decorado esplendorosamente, la mejor madera, la mejor arquitectura, diferentes telas del velo, pero desde afuera simplemente veías una estructura sin lujo. Fue profetizado en Isaías 53 acerca de Jesús, que Jesús no tenía ninguna hermosura para que nadie lo deseara, para que nadie lo deseaba, sino el valor es la persona del Señor Jesucristo. Entonces, también estaba la candelabra. Como ya mencioné, en el lugar santo estaba la candelabra. Era la única fuente de luz en el tabernáculo. Jesús dijo con toda claridad: yo soy la luz del mundo. Así que había una mesa del pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. También había incienso, donde el sacerdote ministraba con el incienso. Hoy, Jesús es nuestro único y sumo sacerdote. Cuando las oraciones llegan a la presencia de Dios, simbólicamente es el incienso que va a dar a la presencia de Dios. El velo no permitía que nadie entrara detrás del velo. Nadie podía entrar detrás del velo a menos que se declarara que no tenía pecado, como el sumo sacerdote se limpiaba. Cuando Jesús murió crucificado, interesantemente, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso nos lo dice Mateo 27:51. Dice: he aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Dios está diciendo: entra, ahora tienes acceso a mí a cualquier hora del día o de la noche, siempre y cuando estés limpio de pecado y no tienes que participar de ningunos ritos ni ceremonias, simplemente por fe entra a la presencia de Dios. En el tabernáculo también tenemos que afirmar que el tabernáculo es un modelo del cielo. Cuando tú entrabas al tabernáculo en el desierto, era como entrar y estar a la hermosa presencia de Dios, que era modelo del cielo. Hebreos capítulo 8, verso 2 dice, el sumo sacerdote y el santuario y el tabernáculo fue una sombra de aquel verdadero tabernáculo. Por eso es que a Moisés se le ordenó, cuando iba a entrar en el tabernáculo, asegúrate que hagas todo de acuerdo a el patrón que Dios te presentó en el monte Sinaí. Ahora entendemos lo importante que es y por qué Dios dedicó tantos capítulos a explicando el tabernáculo. El tabernáculo es un modelo del cielo al cual vas a ver, el cual vamos a veremos en el trono de Dios. Todo el tabernáculo es un retrato del cielo. Una cuarta parte de este libro de Éxodo fue dedicado a Dios le explica a Moisés cómo se debía de construir el tabernáculo. ¿Cuántos capítulos tiene nuestro libro? 50 capítulos. ¿Por qué? Porque hay solamente dos capítulos en Génesis que hablan de la creación y tiene 50 capítulos. Esos 50 capítulos, hay 50 capítulos que explican el tabernáculo, cómo Dios desea que se le adore. Dios ve y le da la importancia de cómo le vamos a adorar. Por eso es que Dios explicó en 50 capítulos en toda la Biblia explican el tabernáculo. Capítulos 28 al 31 de Éxodo nos hablan de cómo los sacerdotes deben de ministrar en el tabernáculo, qué hacer, cómo hacer, y que solamente los hijos de Aarón pueden ministrar. Entonces, cuando yo era un niño, como ya les he dicho, yo crecí en un hogar católico, y yo fui el niño número 4 de 4 hijos que tuvo mi mamá y mi papá. Así que mi mamá y mi papá siempre tenían ilusión de que uno de sus hijos viniera a ser sacerdote. El primero de mis hermanos, el mayor Jaime, atendió al seminario. Fue al seminario. Ricardo, el hijo número 2, mi hermano mayor, también fue al seminario, pero luego se casó. Así que ahí se acabó la ilusión de sacerdote. Así que los dos, Jaime, tanto como Ricardo, los dos atendieron al seminario. Mi madre tenía mucha ilusión de tener un hijo sacerdote, pero no sucedió así. Pero Roberto, el hijo número 3 de mi mamá y mi papá, no fue al seminario, al contrario, se unió a una organización llamada Ángeles Infernales. Así que yo fui la última esperanza para mi mamá de que fuese sacerdote. Pero luego tuve la hermosa experiencia de ser salvo. Mi mamá quedó desilusionada por mi comportamiento. Entonces me dijo, oh, es que, ¿cómo me gustaría que hubieras venido a ser sacerdote? Cuando hablé con mi mamá después que fui salvo, le expliqué a mi mamá, mamá, soy sacerdote, porque la Biblia dice que todos los creyentes en Cristo somos sacerdotes de Dios. Así que tu deseo se cumplió. Yo soy sacerdote de Dios. Mi mamá no lo recibió con ninguna alegría por mi expresión. Pero capítulo 39 de Éxodo, vamos a ver algunos versos para mostrar y ver que Dios tiene un lugar especial para nosotros. Éxodo 31:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Becelil, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en el oro y la plata y el bronce. Aquí Dios está dando testimonio de que este hombre va a ser artista con oro y los utensilios que va a... Yo he puesto sobre él a Elohim, hijo de Ahimelec, de la tribu de Dan, del... he puesto sabiduría en él, ánimo de todos, sabio de corazón para que hagan todo lo que les he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa de los utensilios, el candelabro limpio de todos sus utensilios, del altar del incienso y el altar de holocausto y todos los utensilios de la fuente y sus bases y los vestimentos, el aceite y todo lo que se necesita en el tabernáculo. Así que estos sacerdotes tenían su ministerio. Tú también que me estás escuchando puedes entrar en el ministerio. Cuando yo estaba trabajando en mi profesión de medicina, trabajé en el departamento de radiografía, yo les testificaba a todos, les hablaba de la Biblia. Algunos me hicieron el hermoso comentario: Skip, ¿has pensado entrar en el ministerio? Yo le dije: estoy en el ministerio, te estoy hablando a ti. Si no estuvieras frente a mí, a lo mejor nunca hubieras oído del Evangelio, pero el hecho de que estoy frente a ti, yo estoy siendo tu ministro a tiempo completo. Así que lo que Dios te mande a hacer, reconócelo como que esto es tu ministerio. Dios te dará la sabiduría, el poder, si es que Él te llamó a el ministerio. Yo recuerdo hace años que yo tenía una amiga llamada Bárbara. Esta hermana era experta en los billares. Tú vas a decir, ¿los billares? Esta mujer aprendió el estilo de cómo jugar los billares. Y de esa forma ella desafiaba a cualquier persona que quisiera jugar con ella y les decía: no vamos a apostar ningún dinero. Lo único que yo te voy a apostar es que si yo te gano, me vas a dar una hora de atención para que oigas lo que yo quiero decirte. Y así era. Nunca perdía, siempre ganaba. ¿Por qué? Porque Dios le había entregado ese hermoso talento de ministrar a esas gentes en los billares. Eso es maravilloso. Éxodos capítulo 32 al 40, vemos que los vamos a pasar porque aquí simplemente Dios nos habla de la entidad, identificación de los hijos de Israel. Los hijos de Israel aceptaron el pacto que Dios les entregó. ¿Por qué? Porque ellos quebrantaban varias veces los mismos pactos que había hecho. Cuando Moisés descendió del monte con la ley de las tablas, aún todavía no descendía para entregarle la ley, ya habían quebrantado. ¿Recuerdan que ellos dijeron: lo que Dios te diga, haremos? Mentira, no pudieron. Moisés ni siquiera había descendido del monte y ya habían ellos fracasado, habían tenido ese momento de admiración, de ese momento de desobediencia en la presencia de Dios. Ese es su momento que Moisés dijo: oh, oh, ¿qué está sucediendo aquí? Éxodos 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabremos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Verso 4. Y a los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Israel. Veamos que tan pronto los hijos de Israel se descuidaron, pero de ahí en adelante Dios los llevó por el desierto 40 años. Esto fue su forma mundana que se comportaron. Y Dios les presenta, de acuerdo a la imagen de becerro que ellos tenían en Egipto, que se le llamó el toro
Apus. Ellos traían en su mente ese toro que habían conocido en Egipto, y ahora por eso es que Aarón construyó este becerro. Así que Moisés descendió. Cuando Moisés descendió, respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a el mal. 23. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón de que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo les respondí: quien tiene oro, apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego. He aquí, salió este becerro. ¡Qué excusa tan tonta presentó el mismo Aarón! ¡Maravilloso! Hubieras estado ahí, Moisés, y tú hubieras visto cómo yo aventé el metal en el fuego y salió este becerro que tú ahora ves. Eso es lo que presentaron, esta excusa. Esto es maravilloso. Las excusas tan tontas que la gente presentan por su comportamiento maligno. He visto listas de excusas que las personas presentan cuando un patrullero los detiene en la carretera por un mal comportamiento. Voy a mencionar algunas. Un hombre pasó las luces rojas dos veces. Naturalmente que el patrullero le puso las luces rojas, lo detuvo. Aquel hombre le dijo: este motor es muy grande, es un V8. Úsalo para que veas si lo puedes parar. Alguien más que el patrullero detuvo, el hombre le dijo: señor policía, yo tuve que levantar la velocidad para poder estar adelante de usted. Pues, ¿qué excusa es esa? No hace sentido. ¿Por qué quería estar frente al policía? ¿Para que lo multara o qué? Así que eso es difícil de entender, pero son excusas. Otra persona te dice: voy deprisa a la estación de gasolina porque se me está acabando el combustible. Otro le dijo al policía: voy deprisa porque no quiero llegar tarde al velorio de mi amigo. El policía le dijo: si tú no te detienes, eres tú el que vas a ir en la carroza muy rápidamente. Así que ten cuidado cuando manejas. La pregunta que tenemos frente a nosotros: ¿qué excusas encuentras tú para no aceptar a Cristo? Porque yo creo que si tú te examinas, sería más diferente o mucho mejor, digo, mucho mejor que las excusas que presentó Aarón a Moisés. Entonces, vamos a ver capítulos 33 y 34, porque vemos el encuentro de Moisés con Dios. Para el pacto que hicieron, después de aquel momento que se descarriaron, y Dios habla con Moisés cara a cara. Es mejores versos en la Biblia. Éxodos 33, verso 18 dice: entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. 19. Y le respondió el Señor: yo haré pasar todo mi bien delante de ti, de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia al que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. 20. Dijo más el Señor: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te veré en mi hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Básicamente Dios está diciendo: no vas a poder ver mi rostro, pero yo pasaré frente a ti y verás mis espaldas. Me vas a ver que pasaré cerca de ti. Moisés deseaba ver la gloria de Dios. Entonces yo me pregunto: Moisés, ¿qué pasa? ¿Acaso no ¿cuándo vas a quedar satisfecho? Tú experimentaste y viste milagro tras milagro tras milagro, la manifestación de Dios mismo. Eso debía de haber sido suficiente para ti o cualquier persona para ti. Has oído la voz de Dios, has conversado con Dios, has recibido bendición tras bendición. Viste cómo Dios abrió el Mar Rojo, viste que Dios te dio agua de la peña. Eso debía de ser suficiente, el agua de la roca que pudiste palpar. Pero Él dice que quiere ver la gloria de Dios. ¿A qué se refiere? Así que esto quiere decir que no importa qué tan bien informado seas religiosamente, nunca vas a quedar satisfecho en la presencia de Dios hasta que veas a Dios cara a cara. Lo que quiere decir todo esto, todas nuestras experiencias de adoración en esta tierra, en la presencia de Dios, con todo y que deben de ser maravillosas, nunca vamos a quedar satisfechos hasta que, al contrario, va a aumentar tu apetito hasta que tengas la dicha de ver a Dios cara a cara y tengas ese hermoso momento en la presencia de Dios. Capítulo 35:4 es donde los israelitas comenzaron a obedecer a Dios, comenzaron a traer a los suplentes, lo necesario para construir el tabernáculo. El tabernáculo fue cubierto y Dios descendió. A punto de que Moisés no podía, en el Éxodo 40, verso 34, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Así pues, el tabernáculo vino a ser el centro de la comunidad. Dios es el centro de toda la actividad en el tabernáculo, en el desierto. El centro de la nación, ¿por qué? Porque el pueblo israelita es el centro del plan de Dios. Así que el libro de Éxodo comenzó con la salida de Egipto y concluye con la presencia de Jehová frente al monte Sinaí. Ese es el mensaje del libro de Éxodo. Dios desea redimirte y sacarte de la esclavitud para que seas el centro del plan de Dios. Y Dios quiere acampar contigo. Como dice el Evangelio de Juan 1:1. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto nos lleva a una pregunta. La pregunta es: todos los que me están escuchando aquí frente a mí en el Templo Calvario han experimentado su génesis. Ya tuviste un principio, ya reconociste a Dios y estás en la etapa de génesis. Pero no todos los que me están escuchando aquí en el templo han tenido su éxodo. Todos han sentido la liberación de la vida pecaminosa que Dios te ha permitido. Te has separado de la vida pecaminosa. Tratas de caminar en los principios de Dios, agradar a Dios y ser útil para el prójimo. Pero Dios desea rescatarte completamente. Dios desea librarte de esa esclavitud en que te encuentras, de esos grillos que tienes atados a tus pies. Dios lo hace tocando a la puerta de tu corazón. Dios dice: aquí estoy a la puerta y toco. Si alguien me abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Dios te dice. Así que esto depende de ti. Piensa, recapacita en todo esto. Padre Santo, concluyemos esta tarde considerando la segunda parte del libro de Éxodo. Sí, Padre Santo. Esa gente, tu pueblo, celebraban su liberación. Ellos pudieron apreciar tu revelación. Sí, Padre Santo. ellos disfrutaron de tu presencia, de tu protección, Padre, también entendieron tu sagrada revelación. De ahí en adelante ellos se identifican como el pueblo de Dios, como tu pueblo, porque ellos fueron librados de la esclavitud en Egipto y tú continúas en el centro de sus vidas, protegiéndolos. Padre, te pido por alguien que me esté escuchando y no ha experimentado el éxodo, o sea, la salida de una vida pecaminosa. Yo te pido que los pongas los medios que ellos puedan experimentar, hacer un pacto contigo. Sí, Padre Santo, que se entreguen a ti, que entreguen su vida a la vida de Jesucristo. Sí. Así que todos aquí en Calvario, Albuquerque, estamos con los ojos cerrados. Yo sé que todos han tenido su génesis, pero no han experimentado el éxodo. Han experimentado cómo tú los has cubierto con toda tu protección. Este quiere decir que están alineados y esperan el juicio. Lo que quiere decir que un día ellos experimentarán hermosamente tu presencia. Yo espero que ellos puedan decir que Cristo vino y perdonó todos sus pecados, porque eso es a lo que vino el Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que ellos puedan disfrutar, probar el estar en tu presencia. Que ellos puedan humillarse en tu presencia, reconocer que necesitan ayuda y te pidan el perdón por su vida pasada. Ese es el éxodo, Padre Santo, que tú quieres que todos podamos experimentar. Si tú nunca has tenido este hermoso momento de que saliste de la vida pecaminosa, eso lo puedes lograr hoy. Hoy yo te voy a presentar a Dios. Yo le voy a pedir que te alcance, que venga a tu corazón, que tú puedas experimentar esta hermosa salida de esa vida pasada. Pero que yo pueda ir a la presencia de Dios, yo quisiera que alguien levante su mano. Todo aquel que desea que yo lo lleve a la presencia de Dios, levante su mano, así puedo entender que alguien tiene deseo de ir a la presencia de Dios y yo puedo pedir por ustedes. Si alguien levantó la mano, maravilloso, qué hermoso, me gozo cuando hay personas que desean que yo los lleve a la presencia de Dios en oración. Sí, aquí alguien a mi izquierda, a mi derecha, y aquí alguien está a mi derecha. Padre Santo, te queremos decir gracias de que les des refuerces a estas personas, que puedan vivir su vida en tu presencia. Señor, dale su victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora pongámonos todos de pie para seguir en la presencia del Señor, siempre en gozo y alabanza. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia o tarjetas postales, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 5 de septiembre del año 2018.